8 de la mañana, 57 minutos.
Bueno, a ver, hoy se va a hacer en Posadas, se considera que es la primera marcha del orgullo, lo que en algún momento conocíamos como el orgullo gay.
No es más orgullo gay.
Por eso, eso es lo que estaba por decir, sí. No es más el orgullo gay. Pero la verdad que tampoco entiendo claramente la sigla. No la entiendo, pero no importa. Tengo a la persona al aire que nos va a aclarar el punto. Las letras son LGTBIQ y un signo más. Entonces, aparentemente sería, por lo que trascendió, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, que no sé qué,
queer,
y
queer,
otros.
Sí, bueno, es una terminología inglesa.
Bueno, perfecto. Vamos a saludar. Y un signo más. Voy a saludar a Dana Valiente, que es de la Asociación de la Calle a la Dignidad, para que nos cuente justamente, de que es una de las organizadoras. Dana, un gusto, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va?
Pero muy bien. Bueno, es la primera que se hace en Posadas, ¿no?
Sí, es la primera, y bueno, sí, estamos con mucha expectativa. En realidad es la primera y histórica, ¿no es cierto?, en la provincia de Misiones, que tenemos pensamientos tan conservadores y tan culturales y con un montón de ideologías, todavía con mucho tabú en la provincia cuando se habla sobre diversidad o identidad y un montón de cuestiones, ¿no? Creo que es histórico. Y también cuando yo iba a marchar en la provincia, con respecto a al orgullo del día nuestro, ¿no? Se hizo presente el Estado, pidió una reunión, y bueno, creemos que es un logro tanto provincial como institucional, y como para ir uniendo fuerzas sobre respecto a los derechos humanos, que no se han vulnerado.
Está bien, Dana, a ver,
derecho, ¿no?
Por favor, corregime si no coincidís conmigo, pero yo en algún momento pregunté muchas veces por qué en Posadas no se hacían marchas del orgullo gay, por ejemplo, cuando en otros lugares del país se hacían. Y a mí lo que me decían, la explicación que me daban, eran que los propios gays no querían exponerse, no querían exhibirse, no querían mostrarse, como que se estaban auto excluyendo, digamos, porque en realidad nunca nadie les impidió hacer una marcha antes.
Lo que pasa es que la diferencia es, depende de dónde trabajamos, qué puesto político tenemos, o quiénes son los que nos vinculan, quiénes están de turno, quiénes no están. Es una realidad que puede haber una presión en otros tiempos, ¿no? Porque ahora vemos que el Estado quiere participar con nosotros, con la diversidad, y nos va a acompañar. O sea que es una mirada y un avance con respecto a la diversidad en la provincia, y creo que hay muchos que se están animando a decir sí, tenemos derecho, sí, nadie, o sea que por más que yo salga en marzo, no voy a perder mi trabajo.
Dana,
creo que igual el miedo está todavía plantado. No hay que se puede el todo,
Carlos. Te pregunto, esto del miedo, ¿es miedo a alguna clase de represalia o es miedo a la burla o a la humillación o al escarnio?
En realidad puede ser todo tipo de tabúes, por donde venga el pensamiento en la moralidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucho para cambiar todavía con cuestiones de tabúes, de sociedad, los padres, la familia, el trabajo.
Miedo a asumirlo por ahí, ¿no?
Hay miedo también, podríamos decir que hay la mitad de la población que está en un tabú y por ahí no quiere asumir por un montón de miedo, o por desconocer su derecho. Eso, nosotros tenemos muchos problemas con el desconocimiento de los derechos.
Claro, es una sociedad muy chica la nuestra.
La comunidad gay, como la ciudadanía en común, que por ahí no conoce los derechos. Por ejemplo, leyes constituidas en la Constitución Nacional Argentina protege la diversidad, la identidad diversa y un montón de cuestiones, pero por ejemplo, la ciudadanía no sabe que puede ir preso por molestar o por hacer bullying o por insultar o por menospreciar la vida de otra persona que tenga una identidad diferente. Eso todavía tenemos que trabajarlo en la provincia.
Dana,
¿no es cierto?
Te pido que nos ayudes con un tema conceptual, porque reconozco mi ignorancia en este punto. lo que significa la sigla, que es casi impronunciable a esta altura, porque es como que se va sumando gente, lo digo así casi con... A ver, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, hasta ahí más o menos uno entiende. Ahora, explícame por favor que quiénes son los intersexuales y los queer.
En realidad, digamos que viene a ser la comunidad en el transcurso de su vida, cuando va de la adolescencia a la adultez, ¿no es cierto?, cuando son muy niños. Eso viene a ser, en el camino, en el paso hasta decidir bien su futuro sexual, ¿no es cierto?
Ah, esos son los intersexuales. ¿No?
No son muy complicadas las siglas, sino que son transexualidad, travesti, transgénero, transexuales, y no se comparan, o sea, van variando las poblaciones cuando hablamos de siglas. Por eso es tan importante tener identificado todo lo,
está bien.
Lo que es.
¿Y los queer, qué es? ¿Qué significa queer?
La Q al final es que nosotros protegemos, nos queremos y cuidamos. Se refiere a todo lo que sea el amor y lo que se refiere a la diversidad en sí.
Bien,
¿no es cierto?
Bien, y hay un signo más que significa como que de pronto se puede agregar más.
Y bueno, iremos viendo como en el futuro, según cada organización, como tenga manejada su fundación, van implementando las siglas. Según lo que tenga constituido como fundación en sus estatutos o qué hicieron como institución, ¿no es cierto?, añaden las siglas que quieran. Así se maneja como diferentes fundaciones.
Ahora hay sectores...
Hay fundaciones que tienen 3T, por ejemplo la ATA de la Ciudad de Buenos Aires, que la impulsora fue María Pía, impulsora de la identidad de género y un montón de cosas más.
Está bien. Perdóname, insisto, no... Pregunto desde la ignorancia de no saber.
Sí.
No veo que aparezcan los travestis, por ejemplo. ¿Por qué no aparecen? Porque
depende de las siglas, porque a veces si tiene todo el LGBT, tiene dos veces en las siglas, o tres veces, significa que ahí ya aparece transgénero, transexuales y travestis. Sería las identidades, ¿no es cierto?, los diferentes colectivos. Algunas mujeres trans se identifican como mujer trans y otras se identifican como travesti, por ejemplo.
¿Los pueden acompañar, digamos, personas que no tengan nada que ver con la sociedad?
Sí,
de
por
ustedes,
supuesto,
¿no?
Y aparte, cuando nosotros hablamos de diversidad, la gente, cuando ya escucha diversidad, no simplemente es decir, bueno, gay, lesbiana, travesti, transexual, o sea, todo el colectivo de la diversidad, de gustos diferentes, sexualidades. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de la población en general, identidades diversas, porque nosotros tenemos un derecho y no tenemos por qué identificarnos ante la ciudadanía ni ante una institución, porque tenemos derechos que nos avalan, por suerte, en la Argentina, porque en otro lado no.
¿Tienen algún reclamo, alguna reivindicación o algún reclamo puntual, más allá de lo que ya has comentado?
Nosotros creemos que hemos presentado proyectos que nos cedió la banca, el diputado Martín Sereno, presentamos proyectos de cupo laboral trans, de inclusión laboral trans. También pedimos otro proyecto por parte de Valeria, no me voy a acordar ahora, que ocupó también otra banca y pidió el refugio de personas trans. Nosotros estamos trabajando para que, o sea, queremos las herramientas institucionales tanto como nacionales para poder avanzar en esto.
Dana, lo de cupo laboral, ¿por qué? Porque hay gente que directamente no consigue trabajo por su condición sexual.
Las personas trans no trabajan, y si salen a la calle son miradas como, vamos a hablar, los vulgar, prostitutas o cosas feas. Y no es la culpa del colectivo trans es la culpa de las mismas políticas que se encajonan en la legislatura, no los aprueban, y entonces nuestro colectivo no puede tener dignidad. No es que ellos tienen ganas de ir a pararse o tienen ganas de vivir de esto, no les queda de otra forma. O sea que lo hacemos todos juntos, entre nuestra sociedad que tiene un tabú y los ejecutivos y que no aprueban los derechos, o sea que es un... es una deuda histórica que tiene el Estado y también toda nuestra Argentina con esta población, y también miles de muertes que suceden durante el año, que se mueren miles de compañeras, también son asesinadas por la estar vulnerada a la noche, a la bebida y un montón de cosas, que son cuestiones que la misma represión de la sociedad les da. O sea que nosotros no vamos a buscar nada en ningún lado donde no haya, acá hay todo.
Está bien.
Pero lo generamos entre todos, no es uno solo.
Bien, Tana, una última pregunta de mi parte. ¿Tienen alguna estimación ustedes de cuál es la población en Posadas o en la provincia de Misiones de
nosotros creemos que compañeras trans y fácilmente debemos tener fácilmente en toda la provincia de Misiones, calculamos unos 150 mujeres trans, más o menos.
Trans, no estamos incluyendo acá,
que tenemos.
No estás incluyendo ni a gays, ni lesbianas.
No estamos incluyendo, solo mujeres trans, y de ahí arrancamos con la población, somos muchísima cantidad. Solo que por ahí no se ve el esfuerzo porque hay diferencias, hay tabú, hay mucho para limar, hay mucho para trabajar. A veces las mismas organizaciones de diversidad tienen tabú con respecto a diferentes colectivos, se manejan por una área y no implementan esas mujeres trans, como que le da un poco de miedo avanzar, y hay muchas cuestiones. Lo que sí yo le puedo decir es que todo lo que facultad de la provincia, Facultad de Humanidades, lo que es todo lo que están en la educación, los chicos están interesados en acompañar a las mujeres trans y en aprender cómo es la diversidad en sí. En realidad todo el mundo tiene ganas de aprender, pero antes no había ni logística ni políticas para que puedan aprender diferentes temas.
¿Es cierto o es mentira que aquellas personas que son, que vos las escuchás, o que son extremadamente homofóbicas, que están todo el tiempo, en realidad porque están escondiendo algún problema que ellos, o alguna situación particular de ellos mismos?
Sí, no, lo que pasa es que ese es un problema muy grave, la homofobia. Ahí donde nosotros tenemos mucho miedo, porque el homofóbico te puede mostrar una actitud, pero a la hora de tomar acciones contra su homofobia puede ser trágico. Como puede matar una mujer trans, puede matar un chico con identidades diversas, puede armar algo, se desata algo furioso de adentro, pero es un comportamiento que todavía no están reconociendo. No se sabe mucho de eso, de los homofóbicos. Pero de que está lleno. Generalmente, yo como experiencia, que el homofóbico generalmente consume la comunidad, tanto chicos gays como mujeres.
Consumen,
personas trans, toda la comunidad, ellos consumen, pero a la vez tienen una represión impresionante. A
entonces lo sobreactúan todo el tiempo.
Sobreactúan para que no le identifiquen lo que ellos son. Pero ese mismo tabú de la crianza, de la educación. Si no les enseñamos educación y le escondemos las sexualidades a nuestros niños, ¿qué sexualidad tienen cuando va preguntando, papá, mamá, qué tengo acá, qué es esto? Y si no le enseñás y tenés el tabú de esconderle las cosas, después lleva a mayores problemas cómo cambiar su identidad sexual, digamos.
Bien. Dana, un gusto saludarte, que todo salga bien esta tarde. 15:30 en la Plaza 9 de Julio, ¿no?
15:30, Plaza 9 de Julio. Ahí se lee el documento hecho también por nuestra fundación y en conjunto con el Estado. Así que por única vez histórico vamos a marchar muy felices y pretendiendo lograr más inclusión en la sociedad y generando ideales que vayan cambiando toda nuestra población.
Bien, hasta luego, Dana, gracias.
Muchas gracias por llamarme, hasta luego, gracias a ustedes.
Escucha, Red Ciudadana te escucha.